Decir Balenciaga. Balenciaga es aludir a uno de los creadores más importantes de la alta costura, un modisto que durante más de tres décadas desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París, uno de los grandes del diseño. Pero una historia que, ¿dónde comenzó? Comenzó en Guetaria, en la casa de los Balenciaga y Izaguirre. Una casa humilde, muy humilde, que Esther Izpuru, arratsaldeon.
¿Qué ha hecho este arratsaldeon?
Poco tiene que ver, yo creo, que con este palacio que hoy nos acoge, ¿no?
Sí, poco tiene que ver. La casa en la que nació Balenciaga y en la que estamos, delante de la cual estamos, mejor dicho, está en la calle Aldamar de Guetaria, o como aquí le llaman, en Catucale. Y por cierto, que haciendo honor a su nombre, es cierto lo de Catucale, porque en cuanto he llegado sí. Han venido dos gatitos negros a saludarme y están aquí muy cerquita de mí rondándome. Pues estamos, como decíamos, en Catucale, donde se encuentra la casa en la que nació el gran modisto Cristóbal Balenciaga. Es una casa típica del centro de Guetaria, una de tantas que encontramos en estas calles estrechas que todas terminan en, digamos, cerca de la playa o acercándose al muelle de Guetaria. Lo único distinto es que en la fachada hay una placa blanca con letras negras que dice Cristóbal Balenciaga 1895-1972, aquí nació el célebre modisto. Eso es lo único que dice la placa y, como decíamos, está en un costado de la fachada de esta casa blanca y verde actualmente. No sabemos cómo sería en 1895, pero bueno, El lugar desde luego es espléndido. La parte de atrás, digamos, mira directamente a la bahía de Guetaria, desde donde estamos divisando ahora mismo pues la playa, en la que ahora mismo solo hay gaviotas, muchas, pero solo gaviotas, y las olas rompen plácidamente en la orilla de esta playa. En esta humilde casa y en esta Catucale nació el genio que decía que un modisto debe ser arquitecto para los planos, escultor para formas, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo en el sentido de la medida. Él era el pequeño de cinco hermanos y su padre, que era arrantzale, murió cuando él tenía solo 11 años, de modo que su madre quedó a cargo de toda la prole y lo sacó adelante como costurera. Así es como Cristóbal conoce a la que sería su mecenas, la marquesa de Casatorres, abuela de la reina Fabiola de Bélgica, la marquesa de ese palacio que tú mencionabas, ese palacio. Aldamar. Bueno, pues la madre de Cristóbal cosía para esta marquesa y cuando él era un adolescente dejó sin palabras a la marquesa cuando le hizo una réplica de uno de sus mejores vestidos. Sabemos que luego ya después abrió varias tiendas en Donosti y que cuando arrancó la guerra civil, cuando comenzó la guerra civil, marchó a París, donde abrió su famosísima tienda, la avenida George V de París. Decían que Cristóbal era alérgico a la frivolidad y que afirmaba que la mujer debe andar de manera natural y no sentirse insegura en su paso. Quizá por eso este siempre fue fiel a un estilo de tacón bajo, falda por debajo de la rodilla y manga tres cuartos. Por cierto, que su último vestido, su última obra, la hizo muy poco antes de morir. ¿Cuál fue su último diseño? Pues él diseñó el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú, la nietísima del generalísimo Franco. Ella se casó el 8 de marzo de 1972 y a los pocos días, el 23, moría Balenciaga. Bueno, pues aquí nació y aquí descansa Cristóbal, porque está enterrado en el cementerio de Guetaria. Pasó sus últimos años de vida en Jávea, en Alicante, pero era su deseo volver a casa y, como decíamos, aquí fue enterrado hace ya 50 años, en 1972.
Pues este es el Balenciaga por el que hoy queremos transitar, el que hoy queremos conocer, el que comenzó en esta Guetaria, en una humilde casa, en esa familia Balenciaga y Izaguirre, historia vinculada a esas primeras tiendas de Donostia, de Madrid, de Barcelona, a ese salto luego a París, a ese museo que hoy guarda su legado. Hasta aquí hemos llegado. Un museo ubicado en un edificio que llama la atención, un edificio de ladrillo esmaltado, a dos colores, con esos aleros tan característicos. Un museo que se abrió en el 2011 y que dirige actualmente quien se ha convertido en nuestra anfitriona, Miren Vives. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gracias por acogernos en esta tarde de viernes.
Hombre, encantada.
Por hacernos terminar la semana por todo lo alto, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, por dejarnos entrar en un edificio que hoy es museo, pero que tampoco es, diría, ajeno a la historia de Balenciaga. Lo hemos comentado, estamos en el Palacio Aldamar, un palacio que fue residencia veraniega de los marqueses de Casatorre. Ellos fueron, o ella, la marquesa, fue la que vio el potencial que tenía nuestro pequeño Cristóbal.
Bueno, la marquesa de Casatorres era una lo que diríamos en su momento una fashionista.
Sí.
Estaba muy interesada en la moda, compraba en las mejores casas en París, en Londres. Entonces lo que ella tenía era un bagaje y una capacidad de mostrar y de lucir ciertos modelos que supongo que por aquí no eran tan habituales. Y suponemos que eso sí que fue un impacto para el pequeño Cristóbal. De hecho, de las pocas veces que Cristóbal ha hablado con la prensa o ha relatado, sí, cosas de su vida, esa anécdota que contabais antes de hacerle un vestido a la marquesa está entre ellas. Y si él lo dice, que dice muy poco, hay que creerle.
Pero ellos se convirtieron también en mecenas, es decir, ese primer empujón para que todo saliese adelante.
Pues es de suponer que sí, ¿no? Al fin y al cabo, pues ella tenía sus contactos y es muy posible que formara un puente para que Cristóbal pudiera ir a San Sebastián a trabajar, o para que incluso fue clienta suya en los primeros momentos, también traería otras clientas. Es decir, que es casi seguro que fue un nexo importante para los inicios de la carrera de Balenciaga.
Claro, aquí es donde Balenciaga comienza a soñar con telas compuntadas, con caídas, con volúmenes. ¿Cómo definimos a Balenciaga? ¿Qué define un traje Balenciaga? Aquí tenemos tres modelos Balenciaga, los patrones de tres modelos Balenciaga. ¿Qué define un Balenciaga?
Hombre, pues sí que el volumen es algo muy característico, pero también es la pureza, el rigor, el trabajar con muchísimo, muchísimo detalle. Y él decía de sí mismo, no hago cambios. Es decir, que es una consistencia, modelo tras modelo, colección tras colección, año tras año, siempre hay una idea de la que va tirando, uh-huh, una, dos, tres, las va evolucionando, las va extremando y es totalmente fiel a sí mismo. Antes hablábamos de la moda actual, es un poco un contrasentido con la moda actual. Ahora es todo cambio, todo sorpresa, tienes que hacer algo nuevo cada momento. Y Balenciaga se permitía el lujo de seguir ahondando en su propio mundo y ir poco a poco haciéndolo evolucionar. Uh-huh. Yo en sí decía de él que era un revolucionario sin hacer la revolución.
Independientemente de la colección que se presentase, se sabía que era un Balenciaga, se identificaba con un Balenciaga.
Exactamente, sí, sí. Uh-huh.
Un Balenciaga que era diseñador, pero era también modisto. No sé si es verdad esa imagen que hemos visto de Balenciaga en algunas series, en algunas películas. Una tela sobre el cuerpo de la modelo, con unos pocos alfileres, casi sin costuras, que se convierte en un vestido. ¿Era cierto ese dominio que tenía de la costura?
Pues sí, era una de sus características, ¿no? La maestría. Tiene una formación sartorial muy importante desde sus inicios y eso le permite ese dominio de los materiales y de las diferentes técnicas. Entonces es una de sus características, la capacidad de simplificar y una de sus obsesiones también, de simplificar y de realizar estos diseños con el mínimo posible de costura, con el mínimo posible de distracción, un poco y sobre todo ya hacia el final de su carrera, buscando casi la abstracción.
Uh-huh. Un estilo, no sé si es como decir atrás, vos decías que sus colecciones se iban conociendo, sabía una y otra que eran muy, muy parecidas, no había una gran transgresión, no sé si había una gran transgresión, pero él sí que fue, vamos a decir, innovador. Impuso, antes nos decía precisamente nuestra compañera Esther, ¿no? Esa mujer que se sienta tranquila, que se sienta segura, una mujer que debe andar de manera natural, no sentirse insegura en su paso. Eso era lo que buscaba Balenciaga en el diseño de los vestidos, de los trajes, de los complementos de las mujeres.
Sí, en ese sentido sí es transgresor, porque al final estamos hablando de una época en la que todo está muy medido, muy encorsetado, no hay muchísima libertad ni muchísima comodidad para los movimientos de la mujer, y en cambio Balenciaga se preocupa precisamente de eso, de que la mujer pueda ser natural, porque para él la elegancia es la naturalidad y por tanto no puede estar constreñida, no puede estar, necesita siempre un espacio entre el vestido y su cuerpo. Y esta es una filosofía que guía gran parte de su trabajo.
¿Qué importancia tuvo la arquitectura?
Pues igual, ¿no? Sí, sí. Al final es un poco como este edificio en el que estamos, no, sí, no solo la villa, que es como, sí, el núcleo del museo original.
Aquí estamos en la ampliación.
Y ahora estamos en la ampliación, sí,
pues es
eso, es este mundo de cristal y ese aire, ¿no? entre las colecciones que están en nuestros cubos y la cortina de cristal.
Uh-huh. Este museo se diseñó especialmente, este edificio se diseñó especialmente para este museo. ¿Qué lo hace especial? Digo, sobre todo la ampliación de lo que da el propio palacio.
Para mí hay muchas cosas que lo hacen especial. Para empezar, es la luz, la capacidad de la transparencia, ¿no? Que evoca que puedas ver diferentes siluetas del museo desde el exterior, el puro reflejo, y en función de dónde esté el sol, pues puedes ver hasta lo más interior, ¿no? Que son los cubos con este diseño de motivo floral. Uh-huh. Pero también es especial porque, bueno, es un diseño de muchos metros cuadrados en un lugar que es muy pequeño. La villa de Guetaria es una de nuestras villas más pintorescas, si quieres decir, de la costa guipuzcoana, pero es un núcleo, un casco pequeño de apenas 2.000 habitantes. Y este edificio pues tiene más de 7.000 metros cuadrados. Entonces, ese contraste de algo tan voluminoso, tan voluptuoso, tan imaginativo, tan fuera del contexto de lo que uno se podía imaginar, y además no se ve desde el pueblo, tienes que subir a esta pequeña colina para verlo. Uh-huh. Es también un poco ese contraste de un valenciaga que viene de Guetaria y se trasplanta a esa gran metrópoli, a ese mundo de la sofisticado que era el París de esos años.
¿Cuántos, decimos que íbamos a transitar por el concepto del legado de Balenciaga, en este espacio, en estos 7.000 metros cuadrados, se guarda gran parte de su legado? ¿Cuántas prendas exactamente podemos tener ahora mismo?
Pues cuando empezó el museo, hace 10 años, debíamos de tener sobre las 2.000, 2.500 referencias. Ahora tenemos más del doble, más las referencias que no son puramente textiles, porque las colecciones del museo no son solo vestidos o complementos, sí, también son documentación, bocetos, uh-huh, studies collections, que le llamamos, réplicas exactas, tuals. Al final, el legado a veces no es tan directo como una simple prenda de vestir, sino es todo lo que está alrededor de esa prenda de vestir en su proceso de confección y en su proceso después, uh-huh, de comunicación.
Y prendas y legado que son propiedad del museo, han llegado a través de donaciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo comienza toda esta colección?
Pues sí, este es un museo que en un 98% se ha nutrido de donaciones. Hubo un núcleo inicial de donaciones que yo creo que en gran parte pues tienen que ver con las personas que impulsaron el museo, la asociación, uh-huh, promotora del museo de hace muchos años, entre los que estaba pues Messier Givenchy, Sonsoles Díez de Rivera y otras, uh-huh, personas muy cercanas a Cristóbal Balenciaga, pues que acudieron a amigos, a clientes, a personas que podían tener este tipo de prendas y solicitaron que se empezaran a depositar en el museo. Ese se inició un núcleo inicial. Después el gobierno vasco compró una colección a Ramón Esparza, que era colaborador de Balenciaga, y se depositó en el museo. Y a partir de ahí, muchísimas personas, pero muchísimas personas de... No solo lo que nos puede venir a la cabeza, ¿no? Gente, uh-huh, aristócratas, Fabiola de Bélgica, etcétera, sí, no, sí, sino muchas personas que tienen en sus casas recuerdos de familia, trajes de boda, entendiendo que no siempre los trajes de boda son como nos los imaginamos ahora, blancos y con muchos tules, sino que pueden ser negros o incluso, sí, con trajes de calle. Estas cosas que se han atesorado en el entorno de San Sebastián, en el entorno de Madrid, en el entorno de Barcelona, pues llega un momento que una familia decide que fíjate todas estas cosas que tenemos, que hacemos con ellas, y se ponen en contacto con nosotros y nosotros pues las recogemos, las revisamos. Para nosotros cualquier aportación que no esté ya en la colección es interesante, no importa su estado de conservación, porque si su utilización directa, que puede ser una exposición, no es posible, siempre nos va a enseñar algo. Entonces, uh-huh, estamos abiertos a recibir y agradecidísimos de haber recogido tantísimas cosas, porque, vuelvo a decir, no son solo objetos, son objetos, recuerdos, valor emocional, personas, vidas.
Uh-huh. O sea que, por lo tanto, hay valenciagas por ahí que todavía pueden llegar a este museo. Claro, el Valencia...
iba a decir que todos los días llegan. No, ojalá todos los días llegaran, pero siguen llegando.
Siguen llegando. Claro, igual hay muchos trajes o muchos recuerdos que no tienen una etiqueta. Uno sabe identificar, aquí se sabe identificar lo que es un valenciaga. Lo digo que pasa muchas veces como con los museos, ¿no? Se atribuye a cierto pintor una obra. Llega al museo y siempre hay un equipo que dice, sí, no, bien, pero no, es de su equipo, no es precisamente del maestro. ¿Eso se sabe identificar también?
Bueno, no es estrictamente igual que en el mundo del arte, porque al final en el mundo del arte y el taller del artista, la mano del artista está mucho más presente que lo que es el taller de alta costura. Al final, uh-huh, el diseñador de alta costura genera una idea, un modelo y una, digamos, un croquis técnico para que vaya a poder efectuarse, pero las manos que lo efectúan son siempre las manos de sus modistas, de su primer atelier, del cortador, de un equipo. Uh-huh. Pero en todo caso siempre están atribuidos a Balenciaga si se han realizado en los talleres de la casa y efectivamente ahora tenemos una exposición, se llama Carácter, que habla un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, la etiqueta es evidente, no tan evidente, tengo que decir, porque hay muchas etiquetas con muchas grafías en función del momento de la evolución de la carrera profesional de Balenciaga, que son realizadas por las empresas de Balenciaga, pero que tienen diferentes formatos, no siempre están donde tú crees. Puedes pensar que algo no tiene etiqueta, pero igual sí está en otro sitio, en un lado, debajo del forro, etcétera. Pero incluso si no tiene etiqueta, hay otras formas de poder decidir que algo es Balenciaga. Por un lado tenemos documentación, de apoyo, como son fotografías de las colecciones, como son bocetos para poder identificarlo. Uh-huh. Luego hay otras cosas interiores y exteriores que nos dicen si esos acabados corresponden a una casa de alta costura o no. Uh-huh. Y en general el saber de muchísimos años de nuestro director de colecciones, Iguluría, que es aquí el experto en estos temas.
Sí, vamos a ir con él y con ese carácter a recorrer con nuestro compañero también, Juan Teros, que los hemos mandado para recorrer alguna de esas colecciones. Claro, la discusión me imagino que ha quedado también zanjada. La moda es arte, invertir en moda es invertir en arte, la moda es cultura.
Sí, bueno, esa discusión tampoco nos lleva a ningún sitio. La moda es una expresión cultural, es una disciplina más, y así como todas las expresiones culturales no son arte, pues tampoco toda la moda es arte. Pero puede haber moda que es arte, sí. Uh-huh.
Estamos en un museo abierto a la ciudadanía. Vemos ahora mismo que ya se está animando ya este atrio del museo. Después de comer, la gente comienza ya a llegar, comienzan a acercarse a la entrada. También es un museo abierto, por ejemplo, a los estudiosos de la moda. Por aquí pasa gente que, bueno, o está estudiando moda o está investigando algo sobre moda. ¿También se les abre a ellos las puertas de este museo?
Sí, de hecho, entendemos que la misión de un museo sí que es preservar y, digamos, custodiar un patrimonio que además en el caso de textil es tan frágil, uh-huh, que necesita esa protección porque si no desaparecería. Es una labor primordial, pero es una labor que si no se entiende como una parte de lo que es una difusión, una devolución social de esto que guardamos, tampoco tendría tanto sentido. Es decir, guardamos para algo y ese algo tiene que ser una transmisión, una vuelta a la sociedad. Y por eso, no solo los investigadores, que también estamos abiertos, por supuesto, un día no puede venir una persona y decir, voy a investigar, no, pues necesita quedar con nosotros, entender qué quiere hacer para poder atenderle y poder abrirle el archivo en este caso. Pero también aquellas personas que están estudiando moda, nosotros organizamos la apertura de los archivos porque entendemos que lo que aporta Cristóbal Balenciaga, antes hablabas de innovación, pues sí, es innovación, pero es inspiración, es un punto de partida y unas herramientas que pueden ser muy interesantes para algún proceso de nueva creación. Entonces, tenemos programas con escuelas, con lo cual escuelas internacionales que vienen al museo, en Study Trip, vienen al museo y vienen a Guetaria desde todo el mundo, desde sitios muy alejados, y para encontrarse en esa realidad en la que surgió Cristóbal Balenciaga, le llamamos eso peregrinación, vienen a peregrinar y por supuesto a tener una experiencia directa con ese trabajo y con esa técnica y con esos valores y con esos conceptos.
Claro, yo le iba a preguntar por el impacto internacional de este museo, del Museo Balenciaga, ahora que esta semana estamos hablando todo tanto del impacto, por ejemplo, del Guggenheim en sus 25 años de historia y lo que ha supuesto para un territorio como el vizcaíno, bueno, para todo Euskadi, evidentemente, pero sobre todo para Bilbao. ¿Qué supone este museo para Guetaria? Como decías antes, una localidad tan pequeña con un museo tan importante.
Sí, el año pasado cumplíamos nuestro 10º aniversario y como, bueno, pues por todo un poco, pero pues sobre todo también por transparencia y por ayudarnos a entender nuestra evolución y cuáles tienen que ser nuestros objetivos en el medio plazo, sí que hicimos un estudio de impacto de esta institución, ¿no? Y ese estudio de impacto tiene que contextualizarse en ese donde estamos, que es Guetaria, en el tamaño de este museo, que son metros cuadrados, pero no son los metros cuadrados de un museo como el Guggenheim, y el equipo de trabajo que hacemos y todo esto nos venía a decir que el impacto al final, el impacto no solo era un impacto cultural que ya sabíamos que lo teníamos, o un impacto social que ya sabíamos que lo teníamos, porque al final todo esto pues genera directa o indirectamente puestos de trabajo, uh-huh, etcétera, ¿no? Como el impacto de cualquier actividad económica, sino que también era un impacto desde un punto de vista económico positivo, es decir, que por cada euro que se ha invertido en el pasado en este museo, no solo no es un gasto a fondo perdido, sino que se recupera, pues en nuestro caso es un ratio del 1,12. Uh-huh. Entonces, no son los números del Guggenheim, nunca serán, pero este no es el Guggenheim. Somos un museo que estamos ahora mismo recibiendo de en torno a 58.000 visitantes al año. Somos un equipo que en la fundación, pues que somos 7 personas muy, muy, muy dedicadas y otras 6 o 7 personas en rotaciones en el resto del museo, es decir, un equipo de 13 personas. Y estamos en Getaria, que hemos asumido que es nuestra gran ventaja y, de alguna manera, esa limitación para ese crecimiento importante que podríamos tener en cualquier otra ciudad. Pero es la gran ventaja, porque es un espacio que nos aporta la autenticidad de ser el lugar donde nació y donde está enterrado Cristóbal Valenciaga, pero también muchos sus valores y el carácter.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en esta tarde. Mire, mi pez director del Museo Valenciaga, Eskerrik Asko.
Gracias por acompañarnos. Eskerrik Asko,
soy. Venga, buena tarde.